Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Mis queridísimos amigos, saludos afectuosos. Bienvenidos a este inicio de semana. En Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, correspondiente al día lunes 12 de abril del año 2021. Desde los estudios, le saludamos al ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Hoy, como en todas nuestras ediciones, venimos con muchísima información para compartir con todos ustedes, tanto de Cuba como fuera de las fronteras, además, por supuesto, de nuestras secciones Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, De Todo un Poco, Los Deportes, Julio Estorino, Canta Claro y más, muchísimo más, así es que de inmediato ponemos proa hacia la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del lunes 12 de abril de 2021. El preso político Didier Eduardo Almagro Toledo, Nacho, se mantiene en huelga de hambre y sed. Nueva prohibición del régimen comunista contra la periodista independiente Luz Escobar causa repudio internacional. El dúo rapero Crudas Cubensi declaró que en Cuba se ha formado el caldo de cultivo que conducirá a la recuperación de la democracia en el país. Ayer domingo se conmemoraron 18 años de un fusilamiento cometido por el régimen castrista que consternó al mundo. Voces de Cuba. Abril, un mes de justas de hombres valientes. Un comentario del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Latinoamérica al día. AFP. El conservador Guillermo Lasso triunfa en la elección presidencial en Ecuador. RTVC Noticias. Colombia responde con firmeza a amenazas de guerra del régimen de Venezuela. EBTV Miami. La ONG Médicos Unidos denuncia que la pandemia de coronavirus ha desnudado al mundo la grave crisis sanitaria en Venezuela. Mirada al mundo. La alianza farmacéutica Pfizer-BioNTech pidió a las autoridades estadounidenses autorización para el uso de emergencia a jóvenes entre 12 y 15 años de su vacuna contra el COVID-19. F. Semana clave en España para el impulso a la vacunación contra el COVID-19. Euronews. China admite que la efectividad de sus vacunas contra el COVID-19 es baja y, para contrarrestarlo, pone en duda la eficacia de los fármacos occidentales. France 24. Estados Unidos reafirma su apoyo a Israel en la primera visita oficial del ministro de Defensa estadounidense a su principal aliado en el Medio Oriente. Euronews. El Reino Unido está de luto por la muerte del príncipe Felipe, cuyo funeral tendrá lugar el próximo sábado en una ceremonia privada, reducida a la familia real. France 24. Se mantiene la tensión entre Rusia y Ucrania. Turquía pide que se respete el alto al fuego en Donbass. AFP. Irán pone en marcha modernas centrifugadoras que le permitirán enriquecer uranio más rápidamente, violando el acuerdo internacional sobre su programa nuclear. De todo un poco. El Partenón, símbolo de Grecia. Deportes. En el fútbol, Real Madrid vence al Barcelona en el Clásico de la Liga Española y Atlético de Madrid empata con el Betis para mantenerse en primer lugar en España. En las Grandes Ligas, ganan los Yankees viniendo de abajo y evitan la barrida ante los Rays. El cubano-americano Julio Daniel Martínez conecta 3 jonrones en victoria de sus Medias Rojas de Boston. Amigos, no cambien la sintonía, que ya regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. Un comunicado emitido por el Directorio Democrático Cubano informa que el preso político Didier Eduardo Almagro Toledo, conocido como Nacho, se encuentra en huelga de hambre y de sed. Así informa el cuerpo de este comunicado. El preso político y músico contestatario Didier Eduardo Almagro Toledo, mejor conocido como Nacho, se encuentra en huelga de hambre y sed en la prisión de mayor rigor conocida como El Pretensado. Según fuentes confiables y cercanas al reo Almagro Toledo, se declaró en huelga de hambre desde este viernes 2 de abril en protesta a la escalada represión y acoso de la que es víctima, incluyendo sus familiares más cercanos, a los que la policía política aterroriza con constantes asaltos, agresiones, actos vandálicos contra su vivienda en Placetas. Con esta huelga de hambre, Almagro Toledo también protesta por la arbitraria prohibición de llamadas telefónicas y atención médica a que la policía política lo somete en represalia a su rebelde postura como prisionero político. Didier Eduardo Almagro Toledo, Nacho, tiene 23 años de edad, milita en la Academia Julio Machado y fue condenado a 3 años de privación de libertad por un supuesto delito de desorden público. Este joven opositor fue violentamente arrestado en horas de la noche del 4 de agosto del año 2020 mientras participaba junto a otros miembros de la Academia Julio Machado en un cacerolazo en solidaridad con los vecinos del lugar que protestaban por un corte eléctrico de más de 8 horas en el barrio La Fogonera de ese municipio. Desde su ingreso a prisión ha sido víctima de un sinnúmero de atropellos, absurdas prohibiciones por parte de la represiva en respuesta a su posición de preso político plantado y de no aceptar el sistema de adoctrinamiento político impuesto en las cárceles de Cuba. El 27 de enero del presente año fue la última vez que su madre, Maidelín Toledo Mallea, escuchó su voz. La misma ha exigido la fe de vida a las autoridades del régimen comunista, las autoridades de la prisión, el Pretensado. La respuesta ha sido el silencio y más represión para ella y su nuera, Jennifer Guevara. Los miembros de la organización de la Academia Julio Machado responsabilizan al régimen comunista de las fatales consecuencias que puede atraer a este emblemático preso político la justa huelga de hambre que realiza. Y lo acompañan con los hashtag o numeral ¿Dónde está Nacho? Y hashtag o numeral Patria y Vida. Seguimos con noticias. El director para las Américas de la Organización de Derechos Humanos, Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, condenó la política represiva del régimen comunista cubano de restringir el movimiento de activistas y periodistas independientes dentro de la isla. Una vez más, dijo Vivanco este domingo en Twitter, el régimen comunista no permite que la periodista de 14 y medio, Luz Escobar, salga de su hogar. Estas restricciones a la libertad violan abiertamente los derechos humanos. Mi repudio ante estos abusos y toda mi solidaridad con Luz Escobar, escribió Vivanco. En un mensaje anterior, Escobar denunció en Twitter que no ha podido salir de su hogar en La Habana porque las autoridades del régimen comunista se lo prohíben. La reportera le preguntó al uniformado frente a su casa a qué se debe la restricción y él le respondió que no lo sabe. Escobar le pidió a la gente su carnet y él le enseñó uno que dice en letras rojas las siglas DSE. Informar no es delito, escribió la periodista independiente al concluir su mensaje. La activista Ileana Hernández denunció una situación similar en su casa por medio de Twitter y también en una directa con CiberCuba en Facebook. La poetisa y rapera Africrenia dijo que los esbirros del régimen comunista están criminalizando el arte e impidiendo a los artistas moverse con libertad. Estamos sitiados, dijo. La prohibición va a seguir hasta que suceda el Congreso del Partido Comunista de Cuba, opinó. Están vigilados Luis Manuel Otero Alcántara, Tania Bruguera y Michael Elosorbo, quieren desgastarnos.
Estamos sitiados un número de activistas y artistas. Estos días han aumentado la ola represiva y la prohibición a la libre movilidad de los artistas y activistas durante todos estos días. Y esperamos seguramente que lo sigan haciendo hasta que suceda el Congreso del Partido Comunista de Cuba. En las afueras de mi casa hay una patrulla, la 552, con dos oficiales de policía y hay un oficial de la Seguridad del Estado. Asimismo permanece en prisión domiciliar Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo, Tania también. Esto, como sabemos, es una de las más usadas últimamente de las herramientas que tiene el sistema para reprimirnos, para hostigarnos, para desgastarnos, para que nosotros claudiquemos en nuestras maneras de pensar y en nuestras luchas por la mejor vida y la prosperidad en Cuba, por el cambio, por la democracia en Cuba. Están criminalizando el arte en Cuba, nuestras acciones de intervención comunitaria en nuestras comunidades para de ayuda, a que la gente conozca qué cosa es un Estado de Derecho, a que conozca qué cosa es la democracia, a la información verídica.
Julio Llopis Casal, artista y miembro del grupo 27N, es otra víctima de la vigilancia. Además, Etexa cortó su acceso a Internet, informó la periodista Joanny Sánchez. Algunas voces oficiales ya nos han hecho saber que los operativos alrededor de las casas de disidentes, periodistas independientes y activistas, junto a los encierros domiciliarios, se prolongarán hasta pasado el Congreso del Partido Comunista de Cuba, comentó Joanny Sánchez. Entre tanto, en Santiago de Cuba, el régimen comunista cortó este fin de semana los servicios de Internet y telefonía celular en la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, ubicado en el reparto Altamira, en Santiago. Allí permanecen varios activistas que hasta la tarde del día viernes pasado estuvieron en huelga de hambre como protesta ante el cerco policial contra el inmueble, el cual fue levantado por los esbirros del régimen comunista. Del corte dio cuenta la activista de la UMPACU, Anabelkis Ferrer, hermana del coordinador nacional de la organización, José Daniel Ferrer. Bueno, y como les comentábamos en nuestros titulares, en Cuba se ha formado el caldo de cultivo que conducirá a la recuperación de la democracia en el país. Esto dijo el dúo rapero Crudas Cubensi. El activismo que se está haciendo en Cuba está en diferentes niveles. De cualquier manera está fuerte, intenso. Así dijo Odaimar Cuesta, una de las integrantes de este grupo, Crudas Cubensi. Más allá de los activistas y los artistas, el pueblo también se está despertando, porque la situación en que se encuentra, sometido a abusos policiales, al control, al hambre, a precios altísimos, teniendo que pagar comida y medicinas en una moneda que allí no se gana, es bien déspota, bien dictatorial. Siento que todo es como un caldo de cultivo para la resurrección, afirmó. En esta línea, la artista residente en Austin, en el estado de Texas, en los Estados Unidos, se refirió al movimiento San Isidro como inspirador. Como todo movimiento tiene sus pros y sus contras, pero es inspirador. Surgió en el barrio de San Isidro, tan emblemático de luchas antes y después de la Revolución. Hay que acordarse que San Isidro es un lugar donde llega mucha gente del interior y también de fuera de Cuba. Mi respeto para el movimiento San Isidro, mi respeto para la UMPACU, la Unión Patriótica de Cuba, para los que están luchando por la libertad de Cuba, dijo. Vamos a hacer nuestra pausa de esta hora, mis queridos amigos, y regresamos. Tenemos bastante más en Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol, y el clásico del fútbol español no defraudó, y jugando un partido espléndido en su estadio y bajo un torrencial aguacero a ratos, el sábado el Real Madrid venció 2-1 al Barcelona. Al minuto 13 comenzó la victoria blanca. Una rápida contra del Real tomó descolocada la defensa azulgrana. Llegó el balón en la banda a Lucas Vázquez y su centro lo remató magnífico en el desmarque y más aún en la definición con el tacón Karim Benzema para abrir el marcador. El Real Madrid se mostraba bien en defensa, superior en el centro del campo y vertical en el ataque. Y así llegó el segundo gol que sentenció definitivamente a los azulgrana. Una falta forzada por Vinicius la lanzó con fortaleza Toni Kroos. El balón rebotó en la espalda de Dest, burló al portero Ter Stegen y se coló a las redes ante la euforia local y el desespero visitante. De hecho, hasta el descanso apenas sí existió el Barça en el ataque. El gol les llegó a la hora de partido por Oscar Mingueza y redobló las esperanzas de conseguir la igualada, pero fueron atajados siempre por el Madrid y en especial por su arquero Thibaut Courtois. Al minuto 84 llegó la polémica a cargo del Barcelona con su técnico Ronald Koeman a la cabeza. En una acción ofensiva en el área del Madrid, Mendy apenas hizo contacto en la espalda de Braithwaite, quien a todas luces se tiró al suelo buscando engañar al árbitro, algo que no consiguió. Al final, victoria del Real Madrid ante su eterno rival. Y amigos, tengo que decir esto, como se ha vuelto costumbre, el técnico del Barcelona, Ronald Koeman, achaca la derrota no al juego rival, sino a las decisiones del árbitro, lo que le valió una tarjeta amarilla durante el partido. Otro que bajó al terreno a protestarle al árbitro Gil Manzano fue Gerard Piqué, con lo que se ganó también una tarjeta amarilla. A mi modo de ver, una mala actitud de ambos para intentar justificar una clara derrota. Por su parte, el domingo el Atlético de Madrid, en un partido gris, empató a un gol con el Betis, ganando un punto, con el que mantiene el liderato en la Liga Española a falta de 8 jornadas. El Atlético tuvo el problema de las bajas que traía y que fueron acentuadas en el partido con lesiones del atacante Joao Félix y el defensa Kieran Trippier. Un gol de Cristian Tello del Betis a los 20 minutos contrarrestó el que marcó el belga Yanni Carrasco al minuto 5. El marcador ya no se movió más en un encuentro en el que pareció que ambos equipos se conformaban con un empate. La tabla de posiciones en España tiene al Atlético de Madrid en primer lugar con 67 puntos, Real Madrid va segundo con 66 y Barcelona tercero con 65. Y nos vamos al béisbol. El venezolano Rougned Odor rompió el empate en la 10ª entrada con su primer imparable por los Yankees. El colombiano Gio Urshela pegó cuadrangular y remolcó 3 carreras y New York remontó el domingo para evitar una barrida de fin de semana con un triunfo 8-4 sobre los Reyes de Tampa Bay. Por los Reyes, los cubanos Randy Arozarena, de 5-1, que fue un jonrón, con una anotada y 2 impulsadas, y Yandy Díaz, de 3-1, con una anotada. Y amigos, el cubano-americano Julio Daniel Martínez, regresando de un contagio con COVID-19, conectó 3 jonrones para guiar a los Medias Rojas de Boston a un triunfo el domingo 14-9 sobre los Orioles de Baltimore. Julio Daniel batió de 6-4, remolcando 4 carreras y anotando otras 4. Y en otros resultados en los partidos del domingo en Grandes Ligas, en la Liga Americana, Reales vencieron a Medias Blancas 4-3, Marineros a Mellizos 8-6 y los Indios a los Tigres 5-2. En la Liga Nacional, Dodgers derrotaron a Nacionales 3-0, Cerveceros a Cardenales 9-3, Cascabeles a los Rojos 7-0, Gigantes a los Rockies 4-0, Piratas a Cachorros 7-1 y Phillies a los Bravos 7-6. En un partido de Interligas, Padres vencieron a los Rangers 2-0. El partido entre los Mets y los Marlins fue cancelado por la lluvia. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Cuento deportivo. Deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridísimos amigos, ya estamos de vuelta a las noticias que tienen que ver con Cuba. Un disparo al aire y el grito, esto se jodió, nos vamos para la Yuma. Fue la puerta que condujo a la muerte a tres jóvenes cubanos hace 18 años. Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leudán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac, tras un juicio sumarísimo y sin garantías procesales, fueron fusilados por órdenes directas del tirano Fidel Castro. Era el 11 de abril del año 2003. Pocos días antes, 75 opositores habían sido condenados a altas penas de prisión, desde 13 a 27 años. El tirano Fidel Castro había decidido escarmentar a los que clamaban por libertad en la Primavera Negra. Fue en ese contexto que Copello Castillo, Sevilla García y Martínez Isaac, junto a 8 jóvenes más, trataron infructuosamente el 2 de abril de llevarse la lancha Baraguá que transportaba pasajeros entre el pueblo de Regla y La Habana Vieja. La embarcación quedó sin combustible tras un corto recorrido y el régimen comunista detuvo a 11 personas a las que impusieron severos castigos, desde la pena de muerte y cadenas perpetuas hasta 2 años de cárcel. La suerte de aquellos jóvenes fue decidida en juicios sumarísimos, sin garantías procesales, celebrados entre el 3 y el 8 del mismo mes. 3 días después de emitidos los veredictos, 3 de ellos fueron ejecutados. O sea, fueron fusilados 9 días después de tomar una lancha sin haber causado muertes o lesiones a nadie. La prensa del régimen comunista se limitó a reportar que el tribunal había considerado probados los hechos que constituían graves delitos previstos en la Ley 93 contra actos de terrorismo del 24 de diciembre del año 2001. Por esa fecha, en declaraciones a la prensa extranjera, Ramona Copello, madre de Copello Castillo, aseguró: un coronel me dijo el jueves que había que esperar que los papeles bajaran del Consejo de Estado, pero al día siguiente, el viernes, amanecieron muertos. Por el intento de tomar la lancha fueron sentenciados a cadena perpetua Joanny Tomás González, Ramón Henry Grillo, Michael Delgado Aramburo y Harold Alcalá Aramburo, 30 años para Wilmer Ledea Pérez, 5 para Ana Rosa Ledea Ríos, 3 a Yolanda Pando Rizzo y 2 a Diana Rojas Góngora. El 19 de abril, un grupo de artistas y escritores cubanos firmaron una carta respaldando estas acciones del régimen comunista de Cuba. La carta, divulgada como mensaje desde La Habana para amigos que están lejos, respondía a otro documento suscrito por decenas de intelectuales del mundo entero, incluyendo tradicionales amigos de la Revolución Comunista Cubana, en el que condenaban la represión por delitos de opinión en Cuba y ponían en entredicho la legalidad y la justicia de los barbudos, la justicia revolucionaria. Uno de esos intelectuales del mundo era Jorge Saramago, Premio Nobel de Literatura. Declaró en el diario El País: Cuba no ha ganado ninguna heroica batalla fusilando a esos 3 jóvenes, pero sí ha perdido mi confianza, ha dañado mis esperanzas, ha defraudado mis ilusiones. Hasta aquí he llegado. El 21 de octubre del año 2006, luego de años de análisis y deliberaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado cubano violó los derechos establecidos en la Declaración Americana de proporcionar un juicio justo y con las debidas garantías procesales a los implicados en el proceso y recomendó al régimen de La Habana lo siguiente. Primero, adoptar las medidas necesarias para adecuar las leyes, procedimientos y prácticas a las normas internacionales sobre derechos humanos. En particular, la Comisión recomienda al Estado de Cuba reformar la legislación penal, con el objeto de asegurar el derecho de justicia y el derecho de proceso regular, así como iniciar un proceso de reforma a su constitución política con miras a asegurar la independencia del Poder Judicial. Segundo, reparar a los familiares de las víctimas por el daño material e inmaterial sufrido en virtud de las violaciones a la Declaración Americana aquí establecidas. Tercero, adoptar las medidas necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a cometerse de conformidad con el deber del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos. El régimen comunista argumentó en su respuesta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene competencia ni la Organización de los Estados Americanos autoridad moral para analizar este ni ningún otro tema sobre Cuba, en una respuesta que decía absolutamente claro cuáles eran las intenciones del comunista, del tirano, del asesino Fidel Castro Ruz. Vamos a nuestra nueva pausa. Regresamos, tenemos más en Recuento Informativo. Vamos a nuestra nueva pausa, tenemos más en Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento Informativo.
A continuación les presentamos nuestro segmento Voces de Cuba.
Este mes de abril es muy importante para aquellos hombres y mujeres libres que constituyen la verdadera nación cubana. Libres porque siguen soñando y luchando por la libertad, estén dentro o fuera de Cuba. En este abril del 2021 se cumplen 60 años desde que 1.500 valientes cubanos desembarcaron en Playa Girón para intentar poner fin a la pesadilla que ya comenzaba a cernirse por toda Cuba. Fue una acción conjunta del clandestinaje dentro de Cuba y de esta valiente brigada compuesto por los cubanos de todas las extracciones, representativa de la población nacional, con muchos descendientes de mambises que fueron a pelear frontalmente contra ese régimen totalitario extranjerizante que se imponía sobre el pueblo de Cuba. Cuánto dolor, cuánta desgracia, cuánta decadencia hubieran salvado los hombres y mujeres de la Brigada 2506 a Cuba de haber logrado triunfar aquella gesta de la expedición de Playa Girón. En abril también recordamos que cayó en combate el 16 de abril de 1962 el comandante Oswaldo Ramírez, aquel valiente hombre que había tomado las armas contra la dictadura de Batista en el Escambray y que después, al ver que la revolución triunfante no iba por los caminos de libertad que le había prometido al pueblo de Cuba, rompió con el ejército rebelde y se volvió a alzar en las montañas del Escambray, donde fue uno de los comandantes guerrilleros más exitosos, desplegando un frente que llegó a tener cientos de hombres en diferentes partes de la provincia y fue una inspiración para los alzamientos y la lucha por todo el país. Oswaldo Ramírez cayó en combate. Cayó en combate rehusando irse de Cuba, quedándose ahí, luchando al lado de sus hombres por un futuro de libertad para los cubanos. Y en un gesto desafiante logró y proclamó desde aquel Escambray una república en armas. Una república en armas que recogiera los anhelos y las aspiraciones y los ideales de aquel mismo manifiesto de Montecristi y de las constituciones de la Cuba democrática. En este abril también recordamos a otro legendario héroe nuestro, a Vicente Méndez, ese comandante guerrillero que escapó del Escambray gravemente herido y juró regresar a continuar la batalla contra el comunismo en Cuba. Y efectivamente el 17 de abril de 1970 Vicente Méndez junto a un grupo, a una docena de jóvenes, desembarcaron por la provincia de Oriente en una gesta heroica para intentar revivir la lucha del Escambray, de la cual había sido uno de los principales comandantes, Oswaldo Ramírez. Vicente Méndez cayó peleando en suelo cubano. Fue a Cuba sabiendo lo que se enfrentaba, fue a Cuba convencido de que el ejemplo que darían sería perdurable para nuevas generaciones de cubanos en la lucha por la libertad. Misión cumplida, hombres y mujeres de Playa Girón y la Brigada 2506. Misión cumplida, comandante Oswaldo Ramírez. Y misión cumplida, coronel Vicente Méndez y sus jóvenes correligionarios que desembarcaron en suelo cubano con ustedes. A estas nuevas generaciones de cubanos, ustedes nos dieron un ejemplo de lo que es el patriotismo y el compromiso con los valores de libertad y de democracia.
Sí. Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que ocurre en nuestra región se los contamos de inmediato en nuestro segmento Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Festejos en Ecuador para Guillermo Lasso. El ex banquero conservador se proclamó presidente electo tras su triunfo en el balotaje del domingo.
Hoy es un día de celebración. La democracia ha triunfado. Los ecuatorianos, todos ustedes, han usado su derecho a elegir y han optado por un nuevo rumbo muy diferente al de los últimos 14 años en Ecuador.
Lasso, quien aglutinó buena parte del anticorreísmo bajo las banderas de la derecha, superaba el 52% de los apoyos con más del 93% de la votación escrutada, según el Consejo Nacional Electoral. El derechista se impuso al economista de izquierda Andrés Arauz, delfín del expresidente Rafael Correa, quien captaba un 47% de los respaldos. Arauz reconoció la derrota y felicitó a Lasso por su triunfo electoral.
Este es un traspié electoral, pero de ninguna manera es una derrota política ni moral.
Lasso consiguió revertir el revés de la primera vuelta y convertirse en el próximo presidente de Ecuador en su tercer intento, tras las derrotas de 2013 y 2017. Pero el futuro presidente deberá buscar alianzas en el Congreso, ya que su partido tendrá una representación mínima. La primera fuerza política en el Parlamento será la Unión por la Esperanza de Arauz, seguido de Pachakutik, el partido indígena que promovió el voto nulo, luego de que su candidato Yacu Pérez alegara un supuesto robo de elecciones en la primera vuelta. El voto nulo que promovieron los indígenas se situaba el domingo en un 16%.
Latinoamérica al día.
Las amenazas contra Colombia por parte de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro en las últimas horas, Diosdado Cabello habló de guerra. En una declaración que se suma a otras recientes, también intimidaciones e irrespetos hacia Colombia.
El vicepresidente de Venezuela, Diosdado Cabello, arremetió contra Colombia al decir que le facilita el camino a Estados Unidos para atacar a su país. El número dos del chavismo dijo que ellos defenderán su territorio a toda costa.
Al territorio venezolano está negada la presencia de cualquier grupo. Llámese como se llame.
Cabello aseguró que de haber una guerra con Colombia, esta se llevará a cabo en territorio colombiano. A su vez, el canciller venezolano Jorge Arreaza tildó al país de vecino incómodo.
No hay comunicación entre presidentes, entre cancilleres, entre cancillería, entre agencias de migración, entre fuerzas armadas, entre fuerzas policiales, porque ellos desconocen a las autoridades y al Estado venezolano en una estrategia política.
Estas duras declaraciones se suman a otras que hizo a finales de marzo el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino.
Cualquier grupo que venga a intentar posarse en este suelo patrio recibirá la respuesta contundente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Entre tanto, el presidente Iván Duque pidió a la Unión Europea más presión contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Pues el gobierno de Colombia respondió y desmintió esos supuestos planes terroristas contra Venezuela. Hablamos con el alto comisionado para la paz, quien dice que es el gobierno venezolano el que cobija terroristas en su territorio.
Ni patrañas ni planes desestabilizadores. Así respondió el gobierno de Colombia a las recientes amenazas del gobierno venezolano.
No reconocemos el gobierno de Nicolás Maduro. Lo consideramos como una dictadura y por tanto las declaraciones que se esgrimen por parte de sus funcionarios no tienen ninguna validez frente a nosotros.
Para la canciller de Colombia todo se trata de una cortina de humo.
Busca desviar la atención internacional frente a la relación cómplice de la dictadura de Nicolás Maduro con grupos de narcotraficantes y terroristas como el ELN y disidencias de las FARC que por años han tenido refugio en Venezuela.
Y es que ante supuestos planes de atentados terroristas de Colombia hacia el vecino país, el alto comisionado para la paz coincide con la canciller y dice que son ellos quienes se han aliado con terroristas.
Quienes manipulan y dicen mentiras son los miembros de la dictadura de Nicolás Maduro. Hay que recordar que fue el propio Maduro quien dijo que en su territorio eran bienvenidos Iván Márquez, Jesús Santrich, Romaña y el Paisa.
En entrevista con el diario español El Mundo, el presidente Iván Duque pidió a la Unión Europea ejercer más presión para el restablecimiento de la democracia en Venezuela.
Latinoamérica al día.
Para Luzmila Leal, directora de la ONG Médicos Unidos, la falta de dotación de medicinas e insumos en hospitales, más la llegada de la pandemia, aceleraron el alarma de un SOS para el mundo, pues a su juicio ha quedado al descubierto la grave crisis humanitaria que actualmente tiene Venezuela.
Y mientras no tengamos materiales e incluso medicamentos que son necesarios, completos para salvar a los pacientes, pues entonces los pacientes no se van a mejorar y los cuadros en esta segunda ola que estamos viviendo los venezolanos con el COVID-19, pues se nos va a hacer cada vez más grave y más distante.
La Galeno destaca que exigen kit de bioseguridad para proteger al poco personal que está trabajando en los hospitales, así como las vacunas que garanticen la inmunización al personal que se encuentra atendiendo de primera línea la pandemia.
Entonces tiene que ser tanto público como privado y posteriormente pasar a los pacientes de alto riesgo, que son los pacientes que se nos pueden morir, que son mayores de 60 años o 55 años, que tienen enfermedades con comorbilidades que pueden llevar al paciente a la muerte. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo y sí se está vacunando, pero tiene que ser masivo, no puede ser de esa forma. Y la única forma de que sea masivo es que se permita la entrada de las vacunas a Venezuela.
La representante de la Asociación Médicos Unidos por Venezuela también indicó que en la región centro-occidental venezolana 18 trabajadores del sector salud perdieron la batalla contra el COVID-19 hasta la fecha. En el estado Lara para EBTV Noticias, Ramón Bell.
Latinoamérica al día.
Recuento informativo.
Las noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Pfizer y BioNTech buscan extender el uso de su vacuna de emergencia contra COVID-19 en adolescentes. La Alianza Farmacéutica solicitó la autorización el viernes a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Según un comunicado, buscan que el inmunizante sea utilizado en jóvenes de entre 12 y 15 años y planean hacer solicitudes similares ante autoridades regulatorias en todo el mundo. La petición se basa en ensayos clínicos de fase 3 en este grupo de edad que mostraron una eficacia de 100% según informaron las compañías. A finales de marzo, la asociación publicó los resultados de sus estudios realizados en 2.260 adolescentes, que mostraron una respuesta inmune robusta tras la administración del compuesto y con efectos secundarios coherentes. Por el momento, esta vacuna está siendo administrada en Estados Unidos a personas de más de 16 años. Según los expertos, los niños presentan cuadros menos graves de COVID-19 y hasta ahora no fueron un grupo prioritario, pero sí representan una proporción importante de la población y deberían ser inmunizados para frenar los contagios. Esta fue la primera vacuna aprobada en el mundo occidental a finales de 2020.
Semana clave en la vacunación. Este martes llegan a España las primeras vacunas de Janssen, que se administra con una sola dosis. Se empleará también para los mayores. Se suma a las vacunas de Pfizer y Moderna, que se siguen inoculando, y a las dosis de AstraZeneca, que se destinan a las personas de 60 a 69 años. En la administración de vacunas, el gobierno espera cumplir un hito. Esta semana habrá más vacunados con la pauta completa que contagiados, más de 3,3 millones de personas.
Esta semana, por ejemplo, España va a contar con más personas vacunadas con pauta completa, es decir, dos dosis, que el número de personas que ha notificado oficialmente el contagio. En la semana del 3 de mayo, es decir, dentro de muy pocas semanas, tendremos 5 millones de compatriotas vacunados. En la primera semana del mes de junio alcanzaremos los 10 millones de compatriotas vacunados. Y la semana del 14 de junio llegaremos a los 15 millones de personas vacunadas. La semana del 19 de julio serán 25 millones las personas que estén vacunadas. Y a finales del mes de agosto lograremos nuestro objetivo.
El gobierno prevé que el 70% de la población española se haya vacunado al final del verano.
China admite que la efectividad de sus vacunas es baja, pero llama a la gente a acudir voluntariamente a vacunarse. El país además ha puesto en duda repetidamente la eficacia de los fármacos occidentales y es un gran proveedor de vacunas en muchos otros países, como Brasil, que inició en febrero la fabricación de 9 millones de dosis de la vacuna china Sinovac. Según un estudio llevado a cabo en el país sudamericano, la protección de la vacuna china ante síntomas severos es del 50,38%. superando ligeramente el 50% exigido por la Organización Mundial de la Salud para aprobar un medicamento. El ensayo se realizó con más de 12.000 voluntarios sanitarios en contacto directo con el virus. China está considerando mezclar su fármaco con dosis de otros fabricantes. Aunque el país ha puesto ya más de 60 millones de vacunas, según las autoridades, el número de vacunados por cada 100.000 habitantes sigue siendo bajo, en parte por la sensación de control de la pandemia que tienen los ciudadanos del país.
El jefe del Pentágono y secretario de Defensa de Estados Unidos, el general Lloyd Austin, visitó este domingo Israel. Es la primera visita oficial de un alto cargo estadounidense. Lo hizo con un mensaje de compromiso hacia el que es su principal aliado en Medio Oriente.
Durante nuestra reunión le reafirmé al ministro Gantz que nuestro compromiso con Israel es duradero y firme. Me he comprometido a continuar con nuestra relación estrecha y he querido garantizar que Israel va a mantener su ventaja cualitativa militar, así como fortalecer su seguridad.
Austin se reunió con el ministro de Defensa en funciones, Benny Gantz. Los políticos dieron una rueda de prensa conjunta. En Israel existe preocupación por el acercamiento de Estados Unidos a Irán, su principal enemigo, para recuperar el acuerdo nuclear de 2015, abandonado por Donald Trump en 2018. Israel se opone por el temor de que Irán pueda desarrollar armas nucleares a largo plazo.
Le enfaticé al secretario Austin que Israel ve a Estados Unidos como un socio pleno en todas las amenazas operacionales. Cabe destacar Irán. El Teherán de hoy posee una amenaza estratégica para la seguridad internacional en todo el Medio Oriente y para el Estado de Israel.
La política exterior de la administración de Joe Biden está virando. Israel e Irán se están acusando de sabotajes y ataques en Siria. Además, Estados Unidos recuperó la ayuda de cooperación con Palestina. Son gestos que no han gustado en ciertos sectores conservadores de Israel, provocando que Lloyd Austin haya tenido que enviar un mensaje de tranquilidad.
El Reino Unido rinde homenaje al príncipe Felipe, flores, cañonazos y salvas de la Marina en honor al duque de Edimburgo, que ingresó en la Armada como cadete en 1939. El consorte más longevo de la monarquía británica falleció a los 99 años en el castillo de Windsor. Mientras la reina Isabel II guardaba duelo en familia, el príncipe Carlos ofreció un mensaje personal. Quería decir que mi padre, en los últimos 70 años, fue un devoto servidor de la reina, de mi familia, del país y también de toda la Commonwealth. Como pueden imaginar, mi familia y yo extrañamos muchísimo a mi querido padre, declaró el heredero del trono. El funeral del príncipe Felipe tendrá lugar el 17 de abril en el castillo de Windsor, en una ceremonia reducida debido a la pandemia y totalmente cerrada al público. El príncipe Harry, que ahora vive en California, asistirá al funeral sin su esposa Meghan, que está embarazada. Su médico le ha desaconsejado hacer el largo viaje. El primer ministro Boris Johnson tampoco asistirá al funeral por las restricciones ligadas a la pandemia.
Un mar negro en paz y la integridad territorial en Ucrania. Es lo que quiere el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, según dijo durante una rueda de prensa con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky.
Nuestro principal objetivo es asegurarnos de que el Mar Negro pueda seguir siendo un mar de paz y cooperación. En nombre de Turquía, hemos defendido claramente la integridad territorial y la soberanía de Ucrania.
La reunión se produjo luego de las recientes tensiones en el este de Ucrania, en la frontera con Rusia. El viernes, el presidente Zelensky estuvo en el frente militar de una de las zonas más peligrosas del Donbass.
Fueron 26 los militares muertos. Los militares hacen todo lo posible para defender nuestro país y mantener el alto al fuego. Pero cuando se ataca a nuestros soldados y hay víctimas, está claro que el ejército responde.
Al respecto, Rusia dijo que bajo ciertas circunstancias respondería de vuelta y con fuerza.
El inicio de la acción militar sería el principio del fin para Ucrania.
Ambas partes se culpan entre ellas por la intensificación de los combates, que han empeorado durante las últimas semanas, dejando escenas como esta. Las tropas rusas se acumulan a lo largo de la frontera. Como respuesta a la presión internacional que pide su retirada, el presidente Putin dijo que sus soldados están allí para desescalar las tensiones provocadas por Kiev. Los combates en el Donbass comenzaron en 2014, cuando Rusia se anexionó la península de Crimea. Un año después se acordó un alto al fuego, fruto de los acuerdos de Minsk, mediados por Francia y Alemania. pero los bombardeos y los enfrentamientos ocasionales en la región del Donbass nunca han cesado.
Irán busca un enriquecimiento más veloz de uranio. El país islámico anunció el sábado la puesta en marcha de nuevos conjuntos de modernas centrifugadoras tipo IR-6 y de 30 IR-5, cuyo uso está prohibido por el Acuerdo Internacional sobre su Programa Nuclear alcanzado en 2015. Los anuncios coinciden con las negociaciones en Viena entre Irán y los demás países que forman parte del acuerdo: China, Francia, Alemania, Reino Unido y Rusia, sobre cómo reintegrar a Estados Unidos al pacto. El entendimiento está moribundo desde que Washington lo abandonó unilateralmente en 2018, durante el mandato del presidente Donald Trump, restableciendo sanciones económicas y financieras contra Irán. Como represalia, Teherán comenzó a incumplir sus compromisos. El nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo estar dispuesto a reincorporarse al acuerdo, es decir, a levantar las sanciones tras las negociaciones. Por su parte, Irán dice estar dispuesto a volver a la plena aplicación del texto, siempre que Estados Unidos levante primero todas las sanciones. Por el momento, Irán se niega a negociar directamente con Estados Unidos y afirma que su programa nuclear es puramente pacífico.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ya está con nosotros nuestra queridísima Yolanda Esteban con su De Todo, Un Poco.
De Todo, Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. El Partenón, símbolo de Atenas. El Partenón es uno de los monumentos más importantes de la antigua civilización griega, además del edificio más representativo de toda Grecia. Desde cualquier rincón de Atenas se divisa la silueta blanca del Partenón sobre la rocosa colina de la Acrópolis, dominando el panorama de la ciudad. El Partenón se erigió entre los años 442 y 432 a.C., dentro del programa de reconstrucción de Atenas impulsado por Pericles, el gran magistrado, general, político y orador de la ciudad. Atenas había sido arrasada en el año 480 a.C. por los persas, que incendiaron sus muros y destruyeron el antiguo Partenón, pero Pericles decidió reconstruirla con un nuevo esplendor que expresara el poderío de Atenas. Ese plan incluía la construcción de la gran escalinata de los Propíleos, el vecino templo de Erecteo, el templete dedicado a la victoria y el espectacular Partenón en honor de la diosa patrona y protectora de la polis, Atenea. Los arquitectos Ictino y Calícrates construyeron un templo sin par. El edificio, construido en mármol blanco del monte Pentélico, fue concebido para albergar la imagen de oro y marfil de Atenea Partenos, una colosal estatua de 12 metros de altura elaborada por Fidias. Con unas dimensiones aproximadas de 70 metros de largo y 30 de ancho, el Partenón estaba rodeado por columnas en todo su perímetro, 8 en las fachadas principales y 17 en las laterales. En el friso se representaba la procesión de las Panateneas, el festival religioso más importante que se llevaba a cabo en Atenas. A lo largo de las cuatro caras del edificio se desarrollaba la escena, incluyendo más de 300 figuras humanas, dioses y bestias. A lo largo de los siglos, el Partenón ha sufrido diferentes afectaciones que fueron deteriorando grandemente el edificio. Entre los años 1208 y 1258, el interior del Partenón albergó una iglesia bizantina. En 1456, la ciudad fue tomada por los turcos y el sultán Mehmed II, conquistador de Constantinopla y soberano de un imperio que comprendía ya toda Grecia, visitó Atenas y expresó su admiración por la Acrópolis y su antiguo esplendor. Allí estableció una fuerte guarnición y convirtió la iglesia de Nuestra Señora en una mezquita. La torre edificada para campanario por los cristianos quedó convertida en minarete. Las pinturas y los mosaicos que decoraban el interior de la iglesia fueron blanqueados y el altar fue sustituido por el minbar, desde el cual los imanes daban sus sermones musulmanes. Las crecientes hostilidades entre los turcos y los venecianos produjeron una catástrofe al Partenón en 1687. Los venecianos, en la lucha de la Santa Liga contra el Imperio Otomano, asediaron con su flota la ciudad. Los turcos habían convertido el Partenón en almacén de pólvora y armas, confiando que quedaría a salvo del cañoneo de las fuerzas cristianas. Pero el general veneciano, el conde sueco Königsmark, lo bombardeó y una gran explosión casi destruye por completo el edificio. El techo entero saltó por los aires y el centro quedó reducido a escombros, incluyendo unas 30 columnas. Quedaron en pie, aunque maltrechos, los dos extremos con sus frontones, separados por un gran hueco. Luego de la retirada de las tropas venecianas, los turcos volvieron a instalar una guarnición allí y construyeron dentro del derruido Partenón una pequeña mezquita. Más de 100 años después, entre 1801 y 1805, Thomas Bruce, conde de Elgin, un diplomático y arqueólogo británico residente en Atenas bajo dominación otomana, despojó al Partenón de sus relieves, una gran parte del friso de la procesión de las Panateneas, así como de las espléndidas estatuas sobrevivientes del frontón oriental. Los mármoles de Elgin es el nombre con que se conoce en Inglaterra esta extensa colección de mármoles procedentes del Partenón y que desde 1939 se exponen en una sala del Museo Británico de Londres. La actuación del conde Elgin fue y sigue siendo objeto de enconadas discusiones, ya que privó a Atenas de un incomparable tesoro artístico. Pero, por otro lado, puso a salvo de posteriores destrucciones esos restos del arte clásico. Desde su independencia en 1831, Grecia ha cuidado con especial esmero de la Acrópolis, eliminando todo lo que no era antiguo y tratando de recobrar el primitivo esplendor del antiguo conjunto arquitectónico. A comienzos del siglo XX se recompuso la silueta del Partenón, volviendo a erigirse muchas de las columnas truncadas y caídas, al tiempo que se recogieron y expusieron todos los fragmentos y reliquias del recinto en un museo. El nuevo Museo de la Acrópolis, inaugurado en 2009, es la culminación de este admirable empeño. Grecia aún mantiene la justa reclamación al gobierno británico de los mármoles llevados a Londres por Lord Elgin. Y en ese nuevo museo hay una sala esperándolos, dispuesta para albergarlos cuando regresen a su patria. Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Según está reportando Diario de Cuba, la UNPACO repartió ayer ayuda a los necesitados que acudieron a su sede en Santiago de Cuba. Este simple hecho constituye una notable victoria para la persistente organización opositora frente a la contumacia y a la intransigencia de la dictadura castrista. Como sin duda tú sabes ya, este último viernes, tras la visita del arzobispo Dionisio García Ibáñez al local de los opositores, donde muchos de ellos se encontraban en huelga de hambre, entonces por casi 3 semanas, y en protesta por el cerco represivo impuesto por las autoridades del régimen, el cerco fue levantado. Una vez que José Daniel Ferrer, el líder de la UNPACU, y sus colaboradores comprobaron esto, cesaron la huelga de hambre y, como te decía al principio de este comentario, se ha reanudado la ayuda de la organización a los necesitados, actividad que era precisamente lo que la dictadura trataba de eliminar con la presencia de sus esbirros. Nadie se equivoque. Esto ocurre, entre otras causas, como consecuencia de la situación que ha venido desarrollándose en el país, en la cual es fácil de ver el cambio de actitud de muchos cubanos que han vencido su propio miedo y cada día se enfrentan con mayor valor y determinación al gobierno que los oprime, reclamando sus derechos. Esto ocurre porque la tiranía se siente vulnerable ante el incremento de la presión por parte de los que claman por el fin de la opresión, del hambre, de los abusos y atropellos del castrato. Para resumirlo en una frase, esta retirada táctica de los abusadores es un reconocimiento tácito al vigor creciente de los que hoy gritan patria y vida en lugar de patria o muerte. Y es por ello que hoy tenemos que felicitar a esos miles de cubanos que han renunciado al miedo y en especial a los dirigentes y los militantes de la UNPACU por esta significativa victoria. Ahora, sigamos adelante.
Y así estamos poniendo punto final a este recuento informativo desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Nos despedimos. El ingeniero Jorge Trella en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de mi queridísima Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Por favor, cuídense mucho y la invitación para mañana volvernos a encontrar en otro recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.